estás escuchando.
No se sabe.
No se sabe.
De 10 a 13. Por Universidad. 107.5.
De la mañana, 33 minutos, y como lo hacemos habitualmente los miércoles, nos comunicamos con nuestros compañeros y nuestras compañeras de Uniradio, de allí de la radio universitaria del Uruguay. Andrea Camarano y Serrano de Sousa nos están escuchando desde allí del otro lado del río.
Los escuchamos perfectamente, compañeros. ¿Cómo están? Buenos días.
Estamos por acá. Muy buenos días, Mario, Lucas y Cintia.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están?
¿Cómo está la mañana allí en Argentina? Acá les contamos, tenemos una jornada especial, sobre todo la universidad, y bueno, eso implica gran parte de la sociedad uruguaya, porque se están realizando las elecciones universitarias aquí en nuestro país, las elecciones de la Universidad de la República, elecciones generales, y también una elección por primera vez en algunas regiones del interior del país, donde se están eligiendo por primera vez autoridades regionales de la universidad. Y bueno, hay gran número de personas que van a estar participando, alrededor de 200.000 personas van a votar hoy en estas elecciones universitarias generales de la única universidad pública de nuestro país, universidad pública y cogobernada y autónoma, por eso de cogobernada hoy estamos votando como hacemos periódicamente.
¿Y qué se vota hoy exactamente?
Mira, exactamente se vota, cada facultad vota a sus representantes en sus organismos cogobernados, donde están representados estudiantes, docentes y egresados. Hay allí organismos de cada facultad, dos organismos, uno es el claustro de la facultad y otro es el consejo de la facultad. Y también se vota un organismo central muy importante, que es la Asamblea General del Claustro de la Universidad de la República, donde allí hay también cupos para representantes del orden docentes, docentes, como decía, estudiantes y egresados, que van a estar así representando a cada facultad en este organismo más macro y que abarca a toda la universidad.
Ah, ¿y votan todos los claustros juntos hoy?
Votan todas las facultades hoy, son 15 servicios que votan hoy.
Son, en realidad, en estas elecciones son estos 15 servicios que pertenecen a carreras que no tienen menos de 4 años, que para las próximas elecciones van a ser.
Sí, eso en relación a los estudiantes, porque en cada facultad puede pasar que haya tecnicaturas o algunos estudios.
Sí, pero igual no votan las tecnicaturas.
Bueno, por eso es lo que voy a decir, que hay mucha, puede pasar, eso puede generar confusión entre los estudiantes, que digan, bueno, yo estoy haciendo una tecnicatura en la facultad de medicina, pero mi carrera dura 2 años. En ese caso no vota. Eso se está hablando de cambiarlo. Se vota, los estudiantes que votan son los que cursan carreras de 4 años o más. ¿Tá? Esos son algunos.
Pero digo, solo estudiantes votan hoy.
No, hoy votan estudiantes, docentes y egresados también.
Ah, por eso digo, eso es muy diferente a lo que ocurre en nuestra universidad, donde hay elecciones por separado.
Ah, bien. Tal,
hay un momento en el que se llama a elecciones estudiantes,
sí.
Otro momento en el que votan los docentes, otro momento, están diferenciadas en las elecciones, por eso les preguntaba, porque es distinto. Bueno, en el caso de Uruguay votan los distintos claustros en el mismo día, estudiantes hoy, docentes, todos votan.
Exacto, todos votan hoy el mismo día, se hace en simultáneo, y bueno, también de ahí un poco la complejidad de este día, y que bueno, hemos tratado de un poco aclarar el panorama en este mes para dar más información. Es un tanto compleja. Sí,
lo que Serrana comentaba, que también una de las cosas que se vota es la asamblea, los integrantes a integrar la Asamblea General del Claustro, que en julio votan al rector de la universidad. Eso se hace por separado, pero la importancia de esta elección también, además de que cada servicio va a votar a sus representantes, también va a votar sus representantes en este organismo tan importante de la universidad, que después tiene esa importancia en votar al rector.
Así que bueno, una jornada importante hoy, bueno, todo un trabajo de organización, de comunicación importante en todo el país. Y bueno, se están desarrollando estas elecciones ya desde las 8 de la mañana y hasta las 7 y media de la tarde están abiertos las mesas receptoras de votos, como se dice acá en nuestro país. Y por ahí en Argentina, ¿cómo está el clima hoy? ¿Cómo amaneció ese país? Nosotros tenemos algunas novedades que hemos rastreado en estos días. Pero
en cuanto a las elecciones, por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo se vota ya?
En la universidad.
Todos los años.
¿Todos los años se vota?
No, el presidente no. El presidente es una asamblea especial se elige el presidente y dura 4 años.
Claro, hay una elección justamente.
Claro, ahora dentro de poco tenemos la renovación de de las autoridades locales de la universidad, del presidente de toda la universidad. En breve está la elección de decanos, que en cada facultad, con su consejo directivo, elige a su decano. Y después están las elecciones, por ejemplo, las de estudiantes del centro de estudiantes son una vez por año.
Claro, las de centro de estudiantes.
Sí, en el caso de la elección de cada gremio o agrupación de estudiantes, vayamos al caso de los estudiantes, que es el que conocemos más por ser ex estudiantes, en cada facultad, bueno, eso se va también, no se elige en este momento, sino que ya cada asociación de estudiantes ya previamente hizo su elección interna para ver, bueno, quiénes, cuáles son las propuestas o quiénes están al frente un poco de cada centro de estudiantes de cada facultad. Lo que hoy se vota son los representantes en los organismos de las facultades y en el organismo este central de la Universidad de la República.
Es mucho trabajo para ustedes también eso, ¿no? Porque estar cubriendo este tipo de...
Sí, hemos hecho, bueno, programas, algunas entrevistas a lo largo de este mes y también hoy estamos siguiendo de cerca lo que está sucediendo. Hicimos móviles desde Facultad de Derecho, también estuvimos desde Facultad de Ciencias, donde allí votó como docente el rector, actual rector de la Universidad, Rodrigo Arocena, que se va a ir en unos pocos meses y la Asamblea General del Claustro, que salga de estas elecciones, va a tener que elegir el nuevo rector para un nuevo periodo y seguramente en agosto, cuando hagamos alguno de los dúplex, con ustedes ya le vamos a contar quién es el nuevo rector.
Bien, nosotros acá tuvimos una mañana que más temprano estaba bastante nublada y ahora parece que está cambiando un poco, se pronostican lluvias por aquí y, por ejemplo, en la ciudad de La Plata, una información que tiene que ver más con la provincia de Buenos Aires y con los docentes, supongo que le llegará la cuestión de los docentes aquí en Argentina, el paro que se está llevando, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
Sí, habíamos comentado también miércoles anteriores, nos habían contado ustedes también.
Claro, esperemos que la semana que viene tengamos otras noticias, pero bueno, hoy hay una reunión bastante importante con los docentes que tuvieron una marcha ayer por la ciudad que fue importante, en la ciudad de La Plata, donde se... Básicamente está centralizado en muchas cuestiones de la provincia de Buenos Aires, porque es la capital de la provincia, está la gobernación aquí y todo. Así que hoy hay una reunión del Ministerio de Trabajo y del equipo del gobernador Scioli con los representantes gremiales docentes para ver si... No tenemos tantas informaciones, no sabemos si hay una oferta mucho mejor, si hay una cuestión... quizá de negociar alguna forma de pago. En fin, hay una reunión, lo cual es importante. Hubo una mediación la semana pasada con el Defensor del Pueblo y ambas partes, que no se llevó a un acuerdo y además no terminó muy bien tampoco en cuanto a algunas cosas que ocurrieron, algunos incidentes que no son tan vinculados a la totalidad de los gremios ni nada por el estilo. Y de eso se hizo alguna conferencia de prensa más tarde. En fin.
Y también hubo...
Terminó quedando sin ninguna conclusión.
Sí, lo que existe también es un fallo judicial. Recordemos que el gobierno provincial presentó un recurso de amparo ante la justicia para que los docentes vuelvan a dar clases y hay un fallo judicial que en realidad obliga a los docentes a volver a dar clases. El juez Terrier dio este fallo, dijo que había un conflicto de derechos y que privilegió el derecho a la educación, aunque en el mismo fallo le recordó al gobierno provincial que los salarios son bajos, que no le debe descontar los días no trabajados a los docentes y que debe respetar ese derecho a huelga. Los gremios dijeron que no les había llegado la notificación, que recién les llegó ayer. Así que veremos cómo se hace. Hoy la reunión que se va a llevar a cabo a la tarde será un paso importante para saber si se avanza para resolverlo o se profundiza el conflicto.
Claro, el tema también de judicializarlo tiene bastante resistencia, obviamente, del lado de los gremios, porque es judicializar la protesta o el paro, que es un derecho también, digamos, ahí donde se juegan algunas cosas que tienen que ver también con conceptos distintos de cómo se ven las cosas, pero no es una medida muy simpática poner la justicia en el medio de un reclamo salarial que se lleva adelante por medio de un paro. Este, y ahí en el sector docente esto no es bien visto para nada, digamos.
Bien, y el fallo por ahora, como vemos, no se ha cumplido. El domingo se divulgó aquí en Uruguay la noticia de este fallo. Se divulgó en la parte de que se debía cesar inmediatamente el paro, y bueno, también lo que decía la compañera de poner el derecho a la educación sobre los otros derechos, pero no se mencionó, por lo menos en la información que nos lleva a nosotros, el tema de que el juez puso también, bueno, ese tironcito de orejas para el gobernador de la provincia de que tiene que respetar el derecho a huelga y que no les puede descontar los días de paro.
Claro, porque también la cuestión del derecho a la educación también, tuvo una discusión después de qué manera vos tenés los colegios, de qué manera tenés pagos a los docentes, digamos, todo eso hace la educación, no solamente que las clases estén dándose, digamos, sean jornadas se supone normales de clases, después cómo están las escuelas o cómo están pagos los docentes, es toda una discusión que hay detrás. Y otra cuestión que tiene que ver también con un fallo y tiene que ver más con la ciudad de La Plata, relacionado también con la provincia de Buenos Aires. Recordarán ustedes que el 2 de abril hubo una inundación aquí en la ciudad, que hubo víctimas fatales y que fue muy uno de los hechos más dolorosos que vivió esta ciudad en los últimos años, sin duda. El juez Arias, que estaba investigando el número de víctimas, se había dado un número de víctimas a los pocos días, de víctimas fatales, quiero decir, de la inundación, después se dio un número un poco más alto, el juez en lo contencioso administrativo, Luis Arias, estuvo haciendo una investigación sobre el número de víctimas, los nombres que se habían escondido o que había, bueno, muchas irregularidades con la firma, por ejemplo, de los certificados de defunción, o algunas personas que habían sido víctimas de inundación en la vía pública habían sido por ahí pasados, por llamarlo de alguna manera, como víctimas de otras causas. Y el número en el fallo que dio el juez Arias, que se conoció ayer por la tarde y hoy en una conferencia de prensa va a estar dando precisiones, que fueron 89 las víctimas de la inundación en la ciudad de La Plata. Perfecto. Para nuestra ciudad es la noticia prácticamente del día esta.
Seguro. Sí, conocer el dato oficial concretamente de cuántas personas murieron hace un año en esas inundaciones. También, se cumplió un nuevo aniversario de lo que fue el lamentable golpe de Estado cívico-militar del 76 allí en Argentina. Hubo una gran movilización conmemorando estos 38 años. Allí en La Plata, ¿cómo se vivió?
Y aquí en La Plata hubo unos actos el domingo, pero en realidad por lo general aquí siempre se va hacia Capital,
digamos. Hacia Plaza de Mayo.
Claro, estamos muy cerca y históricamente los actos se han hecho el 23 acá y desde el 24 todas las organizaciones y todas las personas que van a manifestarse, las marchas del 24 de marzo son multitudinarias y la gente por lo general va hacia allí, entonces en La Plata medio que ese día está todo enfocado hacia Capital. Pero bueno, sí, siempre se recuerda ese día y además, por ejemplo, aquí en La Plata se están llevando a cabo juicios por la memoria, juicios que, bueno, tienen que ver con acusar a los represores, a los responsables de eso en algunos lugares específicamente.
Perfecto.
Así que bueno, sí, fue bastante grande, hubo un acto bastante grande el 24 de marzo en Buenos Aires.
Bien, y siempre allí la Plaza de Mayo en Argentina es el lugar que ustedes eligen, bueno, para estas grandes manifestaciones. Acá en Uruguay tenemos, bueno, una novedad que tal vez ya tenga una semana o esté por cumplir una semana de que se filtró esta noticia o esta información. Y bueno, no ha parado de estar en todos los portales noticias, en los informativos, a través de sus repercusiones, porque información nueva en realidad hay muy poca. Nos referimos, no sé si ustedes lo habrán comentado allí de Argentina, al caso de estas 5 presos de Guantánamo que podrían venir a vivir a nuestro país. El presidente José Mujica lo confirmó hace algunos días, de que había conversado con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, sobre esta posibilidad. Mencionó que Estados Unidos y el presidente Obama, bueno, tiene esa promesa de campaña, además de cerrar la cárcel de Guantánamo en Cuba. Estamos hablando de la cárcel, no de la base, de cerrar la cárcel de Guantánamo, y está pidiendo a algunos países que, bueno, sean destino de alguno de los presos que están allí, que, bueno, como sabemos, no tienen condena y están en una situación totalmente irregular allí. Uruguay, parece ser, según dijo Mujica, bueno, estaría afín, y según el presidente, bueno, es bastante fuerte la posibilidad de que 5 de estos presos de allí de Guantánamo vengan a vivir acá. Y según lo que dijo Mujica, y lo repasábamos el lunes, vendrían en calidad de refugiados, no vendrían a cumplir condena aquí en Uruguay, a estar en una cárcel, sino que, según dijo Mujica, vendrían a hacer nido, con, bueno, sus palabras tan particulares, a hacer nido acá en Uruguay, a trabajar y a vivir. Y bueno, dijo que es una cuestión de derechos humanos, lo cual, bueno, está situado situacionada, como se imaginarán, ha levantado las fuertes críticas de la oposición política en relación a, bueno, la peligrosidad que podrían tener estas personas que están acusadas de terrorismo. Y bueno, realmente se ha armado un escándalo acá en Uruguay. El ministro de Relaciones Exteriores en los próximos días va a ir al Parlamento a aclarar este tema. Y serían, les contamos, 4 sirios y un palestino los que estarían llegando en algún momento de nuestro país a vivir, según dijo Mujica, en calidad de refugiados. Y allí surgió la cuestión de, bueno, ¿Uruguay va a controlar a estas personas que se supone son peligrosas para que no desarrollen actividades de terrorismo, que es de lo que estaban acusados, aunque no se les ha comprobado nada judicialmente porque no han tenido condena ni juicio? Y bueno, por allí el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, comentó que en realidad van a venir a Uruguay, pero se los va a controlar y no se los va a dejar salir del país, aunque ya organizaciones de derechos humanos de aquí de Uruguay e incluso algunas internacionales, como esa Amnistía Internacional con sede aquí en nuestro país, ha dicho de que ha puesto un poco en duda esa cuestión, porque si vienen en calidad de refugiados a nuestro país, no está previsto en la normativa de que se los pueda controlar o que se les pueda limitar la libre circulación. Y bueno, allí está el problema de en qué calidad de qué van a venir si es que vienen estas 5 personas. Y bueno, esa es la novedad principal.
Es una situación realmente complicada en la que se ha metido Mujica con este tema, porque es cierto, no han sido juzgados, es absolutamente irregular la condición, claro, es la mirada de Estados Unidos sobre alguien que le parece sospechoso y entonces lo detuvo.
Sí.
Entonces, si va como preso a Uruguay, sería realmente, bueno, avalar esta política de los Estados Unidos. Pero también es cierto que pueden existir sospechas sobre qué actividades habían hecho antes y también como refugiados, bueno, como dice la oposición, el temor de que puedan desarrollar algún tipo de actividad. Qué difícil para resolverlo esto. ¿Qué pasa con la gente? ¿Se preocupa por este tema o es título de diarios y nada más?
Bien, la gente sí conversa sobre este tema y como que no entiende mucho qué es lo que van a venir a hacer estas personas aquí en Uruguay. La gente no tiene claro, porque tampoco se ha divulgado, digamos, de manera oficial, si van a venir a estar presos, si van a venir a vivir como una persona normal. También hay preocupación de muchos de, bueno, vamos a traer a estas personas que se supone que son peligrosas a vivir a nuestro país. Falta información todavía sobre esto y esperamos que en el Parlamento Almagro pueda aclarar bajo qué figura vendrían a vivir acá para después, bueno, cada uno hacer vertir sus opiniones, pero hay cierta preocupación, sí, y bueno, también algunos se preguntan de si el presidente José Mujica no estará haciendo esto para pedirle algo a Estados Unidos o a la apertura de algún mercado o algo, etcétera, etcétera. Y bueno, la preocupación de que si lo estamos haciendo por derechos humanos, que los derechos humanos en definitiva terminen siendo un objeto de intercambio, un objeto comercial más. Pero bueno, hay falta de información todavía sobre este tema. Los que sí se pronuncian fuertemente son los de la oposición. En un año electoral, también hay que decirlo, bueno, ya los precandidatos de la oposición todos se han pronunciado en contra de esto y bueno, criticando al presidente José Mujica por permitir que personas que se supone que son peligrosas vengan aquí a Uruguay. Y bueno, hay que esperar entonces qué es lo que sucede. El presidente Mujica parece estar bastante convencido de su idea, lo ha aclarado públicamente hace algunos días. La prensa le preguntó, estaba saliendo de una actividad que no tenía nada que ver y la prensa lo interceptó allí, le preguntó y bueno, ya le explicó y bueno, un poco justificó su decisión en su pasado. Él estuvo preso, como ustedes saben, muchos años, y bueno, un poco por empatía con esas personas que hace años que están presas, también justifica esta decisión, y también lógicamente por el tema de los derechos humanos y contribuir de alguna manera nuestro país a que se cierre esa cárcel allí en Guantánamo. Decisión esta, la que estaría tomando Uruguay, que tenemos entendido ningún país de la región ha tomado, ningún país por ahora se ha pronunciado en recibir estos presos de Guantánamo en su país. Sí hay ya presos expresos, en realidad, de Guantánamo que están en países de Europa. Bueno, también viviendo como podría ser lo que pasaría aquí en nuestro país. Este es el tema de la semana, pero bueno, muchos ruidos y poca información, mucha opinión, mucha polémica, pero lo cierto es que todavía no se conoce los detalles del mecanismo y las organizaciones de derechos humanos están atentas y esperando justamente que haya más información para poder brindar una opinión. Y hay otras novedades, bueno, que tienen que ver con la campaña electoral. Ella fue presidente, Tabaré Vázquez, en el periodo anterior. Presidente fue por el Frente Amplio, tiene grandes chances de volver a ser el presidente de los uruguayos. Y bueno, sigue su recorrida por el interior del país y estuvo hablando del Sistema Nacional de Cuidados, uno de los elementos centrales del programa de gobierno del Frente Amplio, que se suponía este Sistema Nacional de Cuidados se iba a implementar durante este periodo. Parece ser que los recursos económicos no dieron para crear un sistema nacional de cuidados. Lo que se hizo fue tener alguna iniciativa de crear cuidados para algunas personas dependientes. Y bueno, la idea de Vázquez, según dijo en este acto, en el interior, bueno, la idea es crear sí el Sistema Nacional de Cuidados para que las personas dependientes de nuestro país puedan acceder a los cuidados como se merece y bueno, sacarle un poco el peso de las espaldas a las mujeres, que como sabemos somos las que en definitiva cumplimos con las tareas de cuidado en nuestro hogar, y bueno, eso tiene que ver mucho con la desigualdad de género, por ejemplo, en el área laboral. Eso también es parte de las novedades de esta semana.
¿Está la campaña así, digamos, llevándose a cabo con otros dirigentes también, otros candidatos? ¿Está como encendida la campaña presidencial, digamos, para las elecciones? ¿O está todavía arrancando medio tibiamente?
Y de a poco, en realidad. Bueno, de hecho, justamente hablando del partido de gobierno, hoy se hace un acto en una plaza muy importante de nuestro país, la Plaza Primero de Mayo, por primera vez con los dos precandidatos a las internas. Y como les hemos comentado, en junio tenemos elecciones internas de los distintos partidos.
En junio es interna de los partidos y después la otra es
en octubre. Bueno, con el precandidato que salga de los distintos partidos, bueno, ahí para las elecciones nacionales. Hoy se va a hacer un acto, el primero, de como una especie de lanzamiento de campaña con los dos precandidatos del Frente Amplio, que es Constanza Moreira y Tabaré Vázquez, y también la presidenta del Frente Amplio, que es Mónica Xavier, la senadora Mónica Xavier.
Sí, la campaña ha tenido algunos intercambios, pero digamos que arrancó temprano, porque sí. Son en
es
junio.
Como, ahí va, una respuesta, cada cosa que quizás dice Vázquez, Bordaberry, que es el precandidato colorado, responde, y ahí viceversa, es así.
Sí, la campaña, hay que decirlo, arrancó temprano, ya en, yo diría, fines de enero, febrero, en pleno verano. Acá los uruguayos estamos, digo, pensando en otra cosa, un poco desenchufados de nuestras tareas habituales. Bueno, ya Vázquez había lanzado su campaña, ya estaba haciendo actos, lo mismo con los precandidatos de los partidos de la oposición. Arrancó temprano, ha tomado un poco más de intensidad en lo que es el mes de marzo, pero todavía no estamos, digamos, de lleno en lo que sabemos que es la campaña electoral acá en Uruguay. No hay anuncios de televisión todavía, más allá de alguna convocatoria, algún acto, no están los spots circulando. Seguramente en los próximos meses se intensifique, y además también hay que decirlo, son elecciones internas, entonces bueno, no es la apuesta fuerte de los candidatos, porque están compitiendo para saber, bueno, cómo va a quedar armado el mapa dentro de cada partido y quién va a ser el candidato a la presidencia de cada partido. Pero igual, más allá que es una elección interna entre los partidos, entre por ejemplo sí. Larrañaga de la oposición, que es del Partido Nacional, y Tabaré Vázquez, ya hay cruzamientos de, digamos, y polémicas, pero igualmente acá en Uruguay, más allá de que bueno, sí, hay polémicas fuertes y presencia en los medios, todo transcurre generalmente dentro de paz y no hay, digamos, provocaciones directas a las personas, sino que se discute fuertemente podemos discutir, podemos cuestionar el nivel de la discusión entre los políticos, pero se discute.
Pero queda en la discusión.
Queda en la discusión. Sí. Hace algunas semanas, para que vean más o menos cómo es la cosa acá en Uruguay, el expresidente Tabaré Vázquez y precandidato estaba en un acto allí en el interior y bueno, criticando a Jorge Larrañaga porque dice que el problema del Uruguay es la educación y que la educación de nuestro país tiene problemas. Hizo como una imitación de la voz de Jorge Larrañaga, que es bastante particular, y bueno, eso generó un revuelo en el Partido Nacional porque era una falta de respeto. Bueno, una cosa que no era tan grave, yo creo que no lo hizo con mala intención Vázquez, sino que bueno, se le escapó el chascarrillo, y bueno, eso generó bastante, se sintieron ofendidos lo del Partido Nacional. Bien, para que vean que una cosa mínima, no estamos acostumbrados a esas cosas.
Claro, también se busca en la campaña a veces ver si el otro se equivocó un poquito, si fue respetuoso, ¿no?
Exactamente.
Victimizarse un poco.
Sí, se aprovechan esas cuestiones.
Se aprovecha bastante. Bueno, nosotros después, con respecto al deporte, que a veces hacemos algún comentario, este fin de semana el Boca-River.
Bien.
Que es como el partido, que es el partido importante por la historia que tienen los dos, pero no va a ser gran cosa.
No. Sí, en la tabla van bastante abajo, ¿no?
Y van abajo y juegan no muy lindo ninguno de los dos.
Sí.
Pero es dramático, siempre tiene ese nivel de siempre nos despierta eso. Algunos lo miran porque les gusta, otros porque a los que somos hinchas de alguno de los dos lo miramos. Y después hay un poco de morbo también, cómo sufre un poco alguno de los equipos.
¿Quién es local esta oportunidad?
El local en esta es Boca.
Bien, pero siguen habiendo visitantes ahora en los partidos.
Sigue con eso, hay solamente locales.
Bien, los partidos se juega con...
Hay disturbios igual, que como hay internas en las barras bravas, es lo mismo.
Claro, bien, o sea que el problema sigue existiendo, a pesar de que van solo los locales.
Es todo un tema el de las barras bravas en Argentina. Sí. Y que con esto de que no vaya el visitante, por ahí sí se ahorra, qué sé yo, un poco... alguna cuestión de que, bueno, por lo menos no hay otro enfrentamiento más que tiene que ver con los de un equipo y otro. Pero es lo más sustancial, que es el tema de que están en las barras bravas en las canchas, dirigiendo y haciendo todo, incluso jugándose sus internas allí, es lo que genera realmente los disturbios más importantes que han ocurrido en los últimos años en el fútbol argentino, con víctimas.
Seguro.
Con ajustes y con ese tipo de cuestiones.
El miércoles entonces conversaremos un poco del clásico.
Sí.
Seguro. Acá pasa un poco lo mismo. Peñarol y Nacional van bastante mal en el torneo uruguayo y también en la Copa Libertadores. Ambos prácticamente también afuera.
Sí.
Bien, por último, antes de cerrar el contacto, les contamos que el miércoles que viene no vamos a estar ni Andrea ni yo acá conversando con ustedes, sino que va a estar nuestra compañera Regina Cipriani, ya se lo adelantábamos, porque bueno, la semana que viene, como ustedes saben sin duda, va a ser este importante encuentro con motivo de los 90 años de la Radio Universitaria de La Plata, y vamos a estar por allí, entonces, por su ciudad.
Buenísimo.
Seguramente los iremos a visitar en esos días. Pero
nos
bueno.
Encontraremos personalmente.
Sí, sí. Bárbaro. Podemos hacer esto acá, en el estudio, directamente.
Perfecto.
Bien. Estarla en el estudio, directamente.
Entonces, que el miércoles que viene, sí, seguimos con el duplex, pero en este caso, Regina Cipriani estará de este lado del charco.
Bueno, Andrea y Serrana, les agradecemos mucho y las esperamos entonces acá.
Perfecto. Hasta la semana que viene.
Adiós. Un abrazo grande.
Eran los compañeros de Radio Universidad de La Plata, la frecuencia FM 107.5, el programa No Se Sabe, con Mario, Lucas y Cintia allí en la conducción. Cada miércoles contactamos con ellos para compartir información de las dos orillas.